Estamos ya en comunicación con el senador Esteban Rasmussen. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia de Radio Monumental.
Bueno, dos cositas te quería preguntar. Primero, caramba, me sorprendió el Senado aprobara finalmente esto de incluir los presupuestos de Itaipú, de las binacionales en realidad, en el presupuesto nacional. Esto, ¿cómo es el marco legal para? Yo creo que esto es lo más lógico del mundo y siempre debió ser así, por más que te digan no, porque el tratado, el no sé qué, pero ¿cómo se encuadra en términos legales para poder hacer esto, Esteban?
Sí, bueno, ahí hay un. Primero se había propuesto en el proyecto original que se incluya todo el presupuesto para las binacionales, que probablemente no iba a tener los votos, y sí había una discusión de marco jurídico más importante. Entonces, lo que hicimos fue modificar el proyecto original, y en esta etapa lo que propusimos es incluir todo lo que son los gastos, lo que se conoce como gastos sociales o gastos socioambientales, uh-huh. que es la famosa caja chica, caja negra del Poder Ejecutivo de turno, ¿verdad? Sí. Que tiene cerca de entre 100 y 200 millones de dólares al año para gastar en la, sobre todo en Itaipú, es más importante el mundo, que dice proyectos, ¿verdad? Y ese proyecto puede ser viaducto, puede ser puente, puede ser pollito, puede ser tractores, y se gasta con una discrecionalidad tal que tiene dos efectos, ¿verdad? Primero, una altísima corrupción, porque como todo se maneja entre cuatro paredes y al final nadie puede denunciar nada porque están todos, digamos, dentro de las mismas cuatro paredes, entonces se habla que el nivel de corrupción de compra interna es alrededor del 30%, ¿verdad? Y lo otro es que generalmente se direcciona a favores políticos, ¿verdad? Se da un gobernador, se da un intendente, se da a un ministro que necesita, ¿verdad? Entonces, lo que se aprobó ayer es, por lo menos media sanción en senadores, es que esos gastos, cualquier gasto o inversión que haga la binacional fuera de su operativa, fuera del embalse, fuera de su administración, fuera de lo que corresponde a su función misional, tenga que entrar en el presupuesto general de la nación. Porque no tiene sentido, por más que sea una empresa, digamos, internacional, binacional en ese sentido, no tiene sentido que pueda invertir o gastar directamente en el país sin que pase dentro del presupuesto. Entonces la idea es que si Itaipú quiere donar, por decir, un hospital, que done el dinero o que entre el dinero al Ministerio de Salud en el presupuesto, y el Ministerio de Salud a la licitación correspondiente, todos los procesos, los controles, Contraloría, Fiscalía eventualmente y demás, entonces todos los procesos se vuelven digamos mucho más públicos, por lo menos, no sé si decirlo transparentes, pero sí públicos, y eso hace obviamente que se pueda direccionar menos y se pueda gastar con más eficiencia.
Uh-huh. Es más, me parece Estefan, que a ver, si tenemos ese recurso disponible cada año, a mí me parece que sería más práctico canalizar eso en algún gasto que tenga un resultado cuantitativo importante, qué sé yo, por decirte, formación docente, construcción de un hospital, o sea, porque si no se reparten en un montón de cositas que tienen más olor a prebenda política que a gasto práctico del Estado.
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que obviamente lo que no se envíe, no se puede evaluar la eficiencia del gasto, ¿verdad? Y lastimosamente cuando uno comienza a dispersar mucho el gasto, obviamente la capacidad de medición y de control es mucho menor, ¿verdad? Y entonces se especificó ahí en tres aspectos. Uno, infraestructura de la ANDE, que definitivamente necesitamos que la ANDE invierta muchísimo, ¿verdad? Cuando estaba en su momento el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, había visitado varias veces en la Cámara de Senadores, él decía que tenemos invertido alrededor de 7.000 a 10.000 millones de dólares en infraestructura de la ANDE para que la ANDE pueda, digamos, responder a las necesidades de crecimiento de las industrias y también de la población en la próxima década, digamos. Lo otro es salud, así como bien decía, habría que blindar fondos de infraestructura de salud que necesitamos muchísimo De hecho, en otro tema estamos trabajando también en la bicameral de reforma del Estado, o reforma de la estructura del Estado, es una reforma de salud. Ahí el ministro Mazzoleni ya presentó una propuesta muy interesante de diagnóstico y de plan de acción de cómo tenemos que reformar el sistema de salud nacional, no solamente público, y que sea integral y que conversen de alguna manera IPS, salud pública y el privado. Y lo otro, educación, que bueno, educación es un tema que lo venimos discutiendo hace décadas, y lastimosamente lo seguimos discutiendo, parece, sin avanzar, ¿verdad? Pero bueno, esos son los tres digamos sectores que define la media sanción, digamos, de esta ley que fue ahora diputado, donde tienen que ir invertidos estos gastos y no como gastos rígidos. Eso también es importante, ¿verdad? El proyecto de ley especifica que no se pueden gastar en gastos rígidos, sino en inversiones en infraestructura de salud y educación. Y tienen que entrar a través del presupuesto general de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, eso veremos si pasa diputado y si finalmente promulga el Ejecutivo, ¿verdad? Esperemos que sea así, esperemos que se pueda hacer este año. Entonces, el año que viene seguramente tendremos entre 100 millones de dólares más en el presupuesto general de la Nación para poder atender estas áreas. Y sobre todo que se deje usar el dinero de las binacionales como caca chica del Poder Ejecutivo de turno, ¿verdad? Si uno entra hoy a la página de Yacir Estacho, ayer está entrando de curiosidad, ¿verdad? Y todo lo primero es, entregamos pollito acá, entregamos kit de alimento allá, entregamos pupitre acá. Y esa no es función de la binacional, ni pagar medios de comunicación, ni pagar asesores publicitarios para el presidente de la República. O sea, la binacional no es la caja chica del bolsillo derecho, digamos, el presidente de la República. La binacional es de todos los paraguayos y ese dinero se debería utilizar para beneficio de todos los paraguayos.
Senador, Fito te saluda. Además de estos rubros de los programas sociales, ¿el resto del presupuesto de las binacionales también va a tener que pasar por el Parlamento o ellos van a seguir teniendo su operativa normal?
No, lo que se decidió ayer en este proyecto de ley en particular es que pasen solamente los gastos sociales, socioambientales y toda inversión o gasto que realice las binacionales en territorio paraguayo fuera de su operativa. ¿Verdad? Y la lógica es que, no sé, digamos, el Paraguay, por ejemplo, también es dueño del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en un porcentaje ínfimo, pero el BID no puede venir directamente decir, le voy a entregar al gobernador de Alto Paraná, claro, kit de alimento. No, o sea, si el BID quiere donar plata, digamos, al Paraguay, por poner un ejemplo, sí, el misma envergadura, ¿verdad? Tiene que entrar por el presupuesto, un proyecto de ley de donación de, no sé, $1 millón para kit de alimento a la gobernación de Alto Paraná.
Está bien, claro, porque históricamente proceso, estos programas, ¿verdad?, sociales se usaron para campañas políticas, para prebenda, para clientelismo.
Totalmente, y para fortalecer, digamos, la fuerza política del gobierno de turno, ¿verdad? Pero eso, repito, ¿verdad? No puede ser que las binacionales sean el bolsillo y la caja chica del presidente de la República de turno, ¿verdad? Esos son recursos de todo el pueblo paraguayo, ¿verdad? O sea, las binacionales tuvieron una repercusión socioambiental importante, porque seguramente se pudo hacer en esa época algo que no se podría hacer nunca más, ¿verdad? Con el impacto social y ambiental que tuvo. Y obviamente todos los beneficios, digamos, de esas binacionales tienen que ir para el pueblo paraguayo, ¿verdad? Además que el Estado es garante solidario, obviamente, de las binacionales también. O sea, todos nosotros a través de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces no tiene por qué ser caja chica del presidente de turno, ¿verdad?
Una cuestión final, ¿cuál es tu conclusión después de escuchar durante 10 horas a PETA?
Y nuestra conclusión, Luis, es que nosotros presentamos ya un proyecto de resolución de voto censura ayer, ya tuvo entrada en la segunda extraordinaria, o sea, ahora se tiene 20 días hábiles para convocar a una extraordinaria para tratar ese proyecto de resolución. Nuestra conclusión es que salimos más preocupados de lo que llegamos a la mañana, a la sesión, porque esperábamos mínimamente una actitud de autocrítica como cualquier ser humano, digamos, y de apertura, ¿verdad?, de que se equivoca, y sobre todo de que tiene un ministerio tan grande y tan complejo como el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero escuchamos un monólogo de mejores prácticas, ni que fuésemos Finlandia, y de que todo funciona a las maravillas y de que se está construyendo una transformación educativa que va a ser el gran salto de la República. No, yo particularmente creo que perdimos 2 años y que vamos a perder 5 años si no se cambia nada, y este es tiempo que no se recupera, ¿verdad? Y repito, no tiene nada que ver, yo al señor Peta no lo conozco personalmente, ¿verdad? Esta no es una apreciación personal ni mucho menos, sino es de gestión. Y por lo menos de nuestra parte, nosotros vamos a hacer nuestra parte y vamos a después decir por lo menos que lo alertamos, ¿verdad? Esperemos estar equivocados, ¿verdad? Pero no creemos, con 2 años de gestión, yo creo que si no se cambia, digamos, la dirección, el rumbo, con las mismas acciones es muy difícil que cambien los resultados, ¿verdad? Entonces yo particularmente creo que este va a ser el mayor fracaso de este gobierno, ¿verdad? Esta área, digo, con respecto a educación, ¿verdad?
Y eso que tienen recursos como nunca antes se tuvo en la historia para la educación, y tiempo, lo que nunca se tuvo tampoco.
Y esa es la gran discusión que muchas veces tenemos también en el Congreso, ¿verdad? Muchos dicen que falta dinero, ¿verdad? En educación hay 80 millones de dólares pendientes de ejecutar en TIC, 50 millones de dólares pendientes de ejecutar en capacitación docente. O sea, capacitación docente, si vos tenés 50 millones de dólares, deberías, digamos, invertir eso en los docentes lo antes posible, porque al final ese es el capital humano más importante, que es el que va a hacer la transformación educativa.
Totalmente.
Pero sin embargo, lo único que escuchamos de todos los sectores es que el ministro Peta no se abre al diálogo a nadie, y él tiene las soluciones a todos los problemas, ¿verdad? Pero tampoco avanza, entonces obviamente no, papá, nosotros por lo menos nos da el camino, y nosotros por lo menos políticamente no vamos a ser cómplices de este fracaso, ¿verdad? Que lo asuma el presidente de la República, y bueno, esperemos que se revierta, con Peta o sin Peta, esperemos que se revierta este camino y esta estrategia que tenemos hoy en educación.
Esteban, mi respeto de siempre, gracias.
Dale, gracias, Luis, saludos a la audiencia.
Esteban Rasmussen, senador.